Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, una hora entera dedicada a preguntas y respuestas. Hoy, aquí, en El Explicador. Buenas noches, viernes 8 de abril de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Escriba a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Soy ingeniero en comunicaciones y electrónica y por ende le propongo para un día martes, si pudieras hablar, lo que mi humilde opinión es uno de los grandes científicos del siglo XIX, James Clerk Maxwell. Maxwell era un científico con muy buen entrenamiento en matemáticas, y a la hora de tratar de describir el funcionamiento de la electricidad y el magnetismo con una serie de fórmulas muy simples, se dio cuenta, desde la perspectiva matemática, que una fórmula con un pequeño manejo algebraico se podía convertir en otra. Quedaba lo mismo presentar una fórmula u otra, la fórmula que describe a la electricidad o la fórmula que describe al magnetismo, porque a final de cuentas, partiendo de una de las fórmulas, uno podía llegar a la otra. Pero la conclusión a la que llegó fue todavía más valiosa. Él dijo, bueno, pues esto lo único que puede significar es que la electricidad y el magnetismo son la misma cosa. Que lo que nosotros percibimos como dos fenómenos completamente diferentes, con algunos parecidos, pero en muchos sentidos diferentes, son en realidad un fenómeno. Esto tuvo un impacto importantísimo en el desarrollo de la ciencia, en particular de la física. Nos empezamos a dar cuenta que la enorme variedad de fenómenos que vemos en el universo podría ser hasta cierto punto un engaño de nuestros sentidos. Que los distintos tipos de fenómenos que afectan el comportamiento de la materia podrían tener una base única, que se manifiesta de muchas maneras diferentes. Así como una mano que está saliendo del agua parece cinco cosas diferentes, cinco dedos diferentes, y es hasta que sale la mano completa que no ve usted que los cinco dedos en realidad forman parte de un todo armónico, que es la mano. Nosotros alcanzamos a ver en nuestra vida diaria las consecuencias de que la naturaleza parezca estar hecha de 20 cosas diferentes. Vemos electricidad, vemos magnetismo, vemos gravedad. Al estudiar la estructura del átomo, descubrimos que existen otras fuerzas en el interior del átomo que lo mantienen junto y que a veces hacen que los átomos estallen, produzcan radiactividad. Y no es sino hasta que nos sentamos a ver con más cuidado lo que nos dice, desde la perspectiva matemática, la naturaleza, que empezamos a ver que hay unidad detrás de esa diversidad. Maxwell dejó un legado intelectual muy valioso que sirvió de base para el trabajo de Einstein. En muy buena parte, Einstein pudo empezar a desarrollar la teoría de la relatividad por jugar con las fórmulas de Maxwell. En las cuatro formulitas más conocidas de Maxwell, que describen el comportamiento de la electricidad y el magnetismo, predicen la existencia de un fenómeno muy particular. Un campo eléctrico puede producir magnetismo. Si ustedes ponen un cable y abajo ponen una brújula y hacen pasar electricidad a través del cable, en el momento en el que conectan la batería que va a hacer pasar esa electricidad o en el momento en el que la desconectan, la brújula pega un brinco. Cuando cambia la intensidad o la dirección de una corriente eléctrica, se produce un campo magnético y eso lo detecta una aguja, la aguja de una brújula. Este descubrimiento, que fue realizado por Ørsted, ya le he platicado la historia, empezó a revelar la relación entre dos cosas que se suponía no estaban relacionadas, la electricidad y el magnetismo. Bueno, pues se pone a jugar con estas fórmulas Maxwell y dice, a ver, un campo eléctrico puede generar un campo magnético. Y, como lo había demostrado ya otro personaje importante, Michael Faraday, un campo magnético puede generar electricidad también. Si ustedes mueven un imán, sacuden un imán cerca de un cable, la energía de movimiento del imán se convierte en electricidad en el cable. Se puede inducir electricidad en un cable. De hecho, es así como funcionan las estufas de inducción de las que estuve platicándole hace poco. Y hay por allí, generalmente los modelos de inducción son terriblemente caros, las estufas de inducción son carísimas, pero hay por allí algunos modelos provenientes de China que son especialmente baratos. Son mucho más baratos que una estufa de gas y son mucho más eficientes. Bueno, Maxwell dice, un campo eléctrico puede generar un campo magnético y un campo magnético puede generar un campo eléctrico. Mis fórmulas dicen que en ciertas circunstancias, si yo genero un campo magnético con ciertas características, ese campo va a generar un campo eléctrico que a su vez va a generar un campo magnético que a su vez va a generar un campo eléctrico. Cada campo nuevo se va a generar adelante del campo anterior. Y este proceso va a ser muy rápido, tanto que la onda de aparición de nuevos campos, magnético-eléctrico, se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, o un poquito menos, según mis cálculos. Ahora, ¿qué fenómeno de la naturaleza se mueve a esa velocidad? Pues la luz. ¡Ah, caramba! Entonces, la luz es un fenómeno electromagnético, es una manifestación de este hecho que aparece en mis fórmulas, dice Maxwell. Mis fórmulas dicen que la electricidad y el magnetismo son dos presentaciones diferentes de la misma esencia. Y una consecuencia de esta idea es la existencia de la luz. Precisamente de esas fórmulas parte Einstein para crear la relatividad. Entonces sí, vamos a platicar de la historia de James Clerk Maxwell. Ya le estoy adelantando algunas cosillas. Hay algunas cuestiones relacionadas con la vida de los científicos que vale la pena leer. Cómo enfrentan las circunstancias de su vida, cómo se van entrenando, para que vean que el camino que puede llevar a la grandeza científica no es un camino para superdotados, sino para gente trabajadora. Nada más. Estoy leyendo, dice otra carta, un artículo de física y me interesó mucho que hay unos italianos que dicen que idearon un nuevo sistema de catalizador de energía. Todavía no saben qué proceso se llevará a cabo, pero es muy simple. A ver, vamos a... Voy a revisar la página electrónica que me mandan ustedes. Ahora con internet es muy fácil hacer eso. El problema de la energía en el mundo moderno podría tener una solución muy simple. La energía solar, de todas las formas de energía, es la que se antoja más, más interesante. El producir energía a partir de la luz solar es limpio, gratuito, la luz solar es siempre abundante y hay varias mañas para poder almacenar la energía eléctrica que se genera durante el día para usarla durante la noche. Ya le he platicado de la casa de Mike Strisky, este caballero que captura la luz del sol con fotoceldas. La electricidad la guarda en baterías y cuando las baterías están llenas, esa electricidad la usa para descomponer agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo avienta al aire, no pasa nada, y el hidrógeno lo guarda en tanques. En la noche, o cuando hace falta más electricidad, las computadoras abren las válvulas del tanque de gas y el gas hidrógeno que generó Strisky va a parar a una celda de combustible, que es un aparato que fue inventado en 1839, en donde se mezcla con el oxígeno del aire, el hidrógeno, y la energía de la reacción química, en lugar de producir una explosión, lo que produce es electricidad. Vamos a hacer un corte y al regreso más sobre este tipo de historias de la producción de energía.
El explicador continúa después de un corte. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Ya revisé la dirección electrónica en relación a este artículo para la producción de energía en grandes cantidades con un aparato pequeño en casa. Tiene que ver con una historia que se viene manejando desde hace tiempo en el mundo de la ciencia, pero que no se ha podido confirmar y que parece cada vez más y más un error, o en una de esas hasta un engaño, el de la fusión en frío. Si yo junto 4 átomos de hidrógeno de la manera apropiada, puedo formar un átomo de helio. El átomo de helio pesa un poquito menos que 4 átomos de hidrógeno por separado. Si yo junto 4 átomos de hidrógeno, parte de la masa de esos átomos se convierte en energía. Y la fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrada, me dice que al convertir un poquito de materia en energía, obtengo mucha energía. La materia es una forma muy condensada de energía. Al fundir átomos de hidrógeno para formar helio, se genera un torrente de energía brutal. Eso es lo que pasa en el Sol. Y eso es lo que pasa en un tipo de arma nuclear que deja a la bomba atómica clásica muy chiquita, la bomba de hidrógeno. En una bomba de hidrógeno ustedes tienen una bomba atómica convencional, chiquita como la que acabó con Hiroshima, y cerca de ella ponen algo de poliuretano, alguna sustancia rica en alguna variedad de hidrógeno. Acuérdense que hay 3 variedades, 3 isótopos de hidrógeno. Generalmente se usa tritio, en este caso, que es la tercera variedad del hidrógeno, una variedad radioactiva, porque se funde con más facilidad que el hidrógeno convencional. A la hora que explota la bomba atómica chica, genera un pulso de calor y de presión suficientemente grandes como para que los átomos de hidrógeno pesado, de tritio, se peguen unos a otros y formen helio. Y en el proceso se libera una cantidad de energía vastísima. Una bomba atómica como la de Hiroshima destruiría el centro histórico de la Ciudad de México. Una bomba de hidrógeno realmente potente rompería todos los vidrios de Querétaro, si estalla aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, y tiraría más de un edificio. Una bomba realmente grande de hidrógeno. La fusión del hidrógeno es algo real. No solamente la vemos en el Sol, sino que la hemos repetido de manera descontrolada aquí en la Tierra. Se busca repetir la fusión nuclear en reactores comerciales, porque con el hidrógeno que hay en una sola cubeta de agua de mar, se podría producir energía suficiente para la Ciudad de México por muchas semanas. Además, no se necesita un combustible raro y radioactivo, con agua o con cualquier otra cosa rica en hidrógeno. Y el hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo. El 90% de todo el universo está hecho de hidrógeno, así que hay hidrógeno por todos lados. Todo mundo puede tener hidrógeno en su país, no es necesario recurrir a fuentes raras de energía como en el caso del petróleo o del uranio. Además, cuando un reactor de fusión funciona, no produce residuos que sean radioactivos por mucho tiempo. El interior del reactor se vuelve ligeramente radioactivo por unas cuantas horas y ya. Pero si apaga usted el reactor y se espera un día, se acabó el problema. Los reactores de fusión nuclear serían verdes, verdaderamente verdes, ecológicos. El problema es que los reactores nucleares de fusión experimentales que hay en la actualidad, y algunos de ellos son grandototes, funcionan bien durante, creo que el récord ya va por allá de los, no sé si los 6 o los 11 segundos o algo así, y después la reacción se dispersa. Todavía no sabemos cómo mantener funcionando la fusión nuclear de manera constante y controlada. Los echamos a andar y a los pocos segundos se apagan los reactores. Hay gente que dice que con un poco de agua y un poco de ultrasonido, el ultrasonido puede ser generado por aparatos que compran ustedes en muchas farmacias. Se les usa el ultrasonido, genera, si lo genera en el agua, el ultrasonido, las ondas de sonido que viajan en el agua pueden matar a cualquier cosa que esté cerca, cualquier cosa microscópica. El ultrasonido sirve para matar bacterias. Pues bueno, si usted, esto es lo que dicen estas personas, agarra usted un poquito de agua y le pone un generador de ultrasonido, se pueden llegar a formar burbujitas de vacío en el agua, producto de las sacudidas que genera usted con el aparato de ultrasonido. Y en esas burbujitas, por un momento, se dan las condiciones para producir la fusión del hidrógeno del agua. En pocas palabras, usted puede generar la fusión del hidrógeno sin necesidad de un reactor en donde la temperatura sube a más de 200 millones de grados centígrados, que es lo que pasa en los reactores nucleares de fusión experimentales. Genera usted una masa de gas ultracaliente, la mantiene en su lugar por medio de campos magnéticos muy intensos, la comprime al aumentar la intensidad de los campos magnéticos, y con eso genera usted un chorro muy fino de gas a una temperatura elevadísima en donde puede darse la fusión. Estos cuates dicen, no, no es necesario tanta faramaya. Un poquito de agua, un generador de ultrasonido, dos o tres monerías adicionales y se puede generar la fusión del hidrógeno. Un aparato de este tipo genera muy poca energía, pero es suficiente para mantener funcionando una casa. Sería padrísimo que la fusión en frío funcionara. Al principio, cuando salieron los primeros resultados de los científicos que empezaron a trabajar en la fusión en frío, como que daba la impresión que sí funcionaba. Pero el problema es que cuando otros científicos empezaron a agarrar los aparatos que habían utilizado los cuates que hicieron el reporte y trataron de usarlos ellos, no obtenían los mismos resultados. Si en mis manos el aparato sí funciona bien, en las tuyas no. ¿Eso qué le dice usted? Pues que una de dos, o hay un error o hay un engaño. Se han hecho un montón de ensayos por todos lados para tratar de determinar si el asunto este de la fusión en frío funciona o no. Hasta ahora todos los resultados han sido negativos, a pesar de que han sido hechos por grupos de científicos completamente independientes y también por grupos de científicos que están ligados con movimientos ecologistas importantes. Sería un gran triunfo podernos deshacer del petróleo, de la energía nuclear y de cualquier otra fuente de energía que pueda contaminar o que requiera de un gasto muy elevado para la producción de energía en grandes cantidades. Pero hasta ahorita no le hemos hallado. La fusión en frío parece ser o un error o una tomada de pelo, en pocas palabras. Y todavía siguen saliendo artículos de personas que dicen que ellos sí, ahora sí, ya lograron la fusión en frío. Y publican en internet artículos como el que ustedes me hacen tan favor de hacerme llegar, en donde dicen, no, miren, aquí ya ya lo hicimos, ya lo logramos. Realmente ya logramos la fusión en frío. Aquí tengo mi aparatito, muestro las fotografías en internet, etcétera, pero la realidad es que hasta ahora todos estos aparatos que ha habido un montón, cuando alguien los construye de nuevo y los trata de echar a andar, no funcionan. Cuando uno va a visitar a los científicos que hicieron el reporte, bueno, o ingenieros o lo que sea, que hicieron el reporte de que lograron la fusión en frío, y les dice uno, a ver, enséñame tu aparatito, déjame ver cómo funciona. Cuando lo quieren echar a andar, no funciona. Solamente funciona cuando no hay testigos objetivos cerca. Eso es muy sospechoso. Si la fusión en frío, en pocas palabras, ahorita está desacreditada. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por la siguiente carta. Dice, en la conferencia y en sus podcasts mencionó que es un fan del sistema operativo Linux, así que le dejo un link que le va a interesar mucho. Mire, sobre el ambiente Linux hay mucho, mucho que decir y muy importante. Lo que sí me importa es no caer en la cultura del fanatismo. Un sistema operativo, ya lo habíamos comentado hace tiempo, es una colección de programas que permiten administrar los servicios internos de una computadora. Para que una computadora realice lo que sea, enviar un solo dato a través del Internet, una sola letra a través del Internet, es un verdadero merequetengue, cuesta un montón de esfuerzo. Afortunadamente hay una serie de programas que se ponen de intermediarios entre usted y el enorme problema que involucra enviar un solo dato a través de la tarjeta de conexión al Internet. Esos programas en conjunto se llaman sistema operativo. El sistema operativo sabe aceptar solicitudes y se encarga, se hace bolas para cumplirlas. Usted le dice al sistema operativo, envíame este dato, y el sistema operativo ve qué hace para entenderse con la tarjeta de comunicaciones interna de la computadora y para manipularla para que se pueda poner en contacto con otras computadoras del Internet y poder enviar la información a quien corresponda. Usted no se da cuenta de eso. Nada más dice, oye, envíame esto. Oye, píntame tal dato en la pantalla. El dibujar un solo puntito en la pantalla puede ser mucho, muy complicado. El cerebro electrónico que se encarga de dibujar cosas en la pantalla a veces es tanto o más poderoso que el cerebro central de la computadora. Es muy difícil dibujar cosas en una pantalla, sobre todo en una computadora moderna. Pero usted como programador o como usuario no tiene que preocuparse. Si está usted programando alguna cosa y quiere dibujar algo en la pantalla, nada más le dice a la máquina, oye, píntame un puntito de color rojo en tal coordenada de la pantalla. Es lo único que tiene usted que decir. Obviamente, mientras más poderoso es un sistema operativo, más jugo le puede sacar usted a una computadora. Puede hacer solicitudes más complicadas para la computadora y la computadora sabe cómo atenderlas. Existen varios sistemas operativos muy importantes en el mundo moderno. Por ejemplo, el ambiente que originalmente se llamaba GEM de Macintosh. Es una verdadera maravilla, muy fácil de utilizar, muy cómodo, muy bonito. Desde luego destaca de manera muy, muy importante el ambiente Windows de Microsoft, que ha hecho tanto por abrirle la computación a millones de personas en todo el mundo. Y está Linux. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más importante? Pues ¿desde qué perspectiva lo quiere usted analizar? Las computadoras más importantes del mundo, las que tienen la información más delicada, las que deben operar sin interrupción durante mucho tiempo, tienen Linux, casi todas. Ya le dije usted que la mayoría de las agencias importantes de gobiernos como el de Estados Unidos dependen de Linux para funcionar. Ahora, lo que es bueno para ellos puede no ser bueno para usted. Linux es una verdadera maravilla. Se lo digo, pues estoy viendo mi maquinita Linux aquí enfrente. Pero también requiere de más esfuerzo por parte de usted para aprender cómo funciona una computadora. Si quiere usted sacarle jugo a Linux a fondo, tiene que aprender de computación. Es muy divertido, es muy padre aprender de computación, de veras. Se entretiene uno mucho, sobre todo si aprende usted a programar. Es la cosa más divertida del planeta. Pero toma tiempo aprenderlo. Si usted no quiere o no puede, Linux probablemente le va a traer más problemas que beneficios. Mejor se consigue usted un ambiente que, a diferencia de Linux, cuesta. Linux es gratuito. Se consigue usted el ambiente Windows, por ejemplo, que ya viene con todas las computadoras que compra usted en el mercado. Paga usted Windows a la hora de pagar la computadora. Y aprende a trabajar con un sistema que fue diseñado precisamente para aquellos de ustedes que no quieren saber de computación, quieren usar una computadora, pero no quieren saber cómo está hecha por dentro. No quieren saber de bits y bytes, lo que quieren saber es cómo escribo yo una carta y cómo me meto al internet y ya, ¿no? No necesitan ustedes ser ingenieros automotrices para manejar un automóvil y no tienen que ser ingenieros en computación para manejar una computadora. Entonces, y Linux, tenemos que hablar de la historia de los sistemas operativos con más detalle. Ya hicimos algo en el pasado, vamos a mejorar la información en el futuro. Y me mandan otra liga con respecto al control mental, a cómo se forman los cultos, estas pseudo-religiones que le lavan el coco a la gente y la gente acaba regalándolo todo, hasta sus propios cuerpos y su propia vida, al líder de una de estas religiones. Este fenómeno es muy delicado, se ha hecho más frecuente en el mundo moderno y en muchos sentidos es totalmente opuesto a la esencia de la ciencia. Si hay algún mensaje personal de la ciencia para ustedes, si hay algún, para todos nosotros, si hay alguna enseñanza personal que podemos sacar de la física, de las matemáticas y todo eso, es que no hay nada como pensar por cuenta propia. Que no hay nada de malo en cometer errores por pensar por cuenta propia. Que lo que sí es un verdadero pecado es entregarle nuestra mejor cualidad, la capacidad de pensar de manera independiente, a otra persona para que esa persona la use a su discreción. El entregar totalmente su lealtad a quien sea de manera incuestionada, a un líder religioso, a un líder político, a un amigo, a quien usted quiera, es perverso. Es un delito grave en contra de su propia esencia. Es usted un ser humano inteligente, independiente, capaz de pensar por cuenta propia. Es lo primero que se le pide a un científico, que piense por cuenta propia, que tenga ideas originales. No me importa si te equivocas, lo que me importa es que tus ideas sean originales y estén bien estructuradas. Ya le he platicado la historia de científicos que han dicho cosas que resultaron ser falsas y aún así los tienen casi endiosados. El caso más claro es el de Sir Fred Hoyle, pero no es el único. Hoyle se equivocó en todas menos en una de todas las teorías que publicó en su vida, y es apreciado más por sus errores que por sus aciertos. Estaban también presentadas sus ideas, que luego resultaron ser erróneas, que los científicos se tuvieron que poner a trabajar como locos para demostrar que Hoyle otra vez había metido la pata, y en el camino aprendieron mucho. Hubo gente que ganó el premio Nobel demostrando que Hoyle estaba equivocado. Entonces, no importa en el mundo de la ciencia estar en lo correcto o no. Importa la honestidad intelectual y la calidad con la que generan ustedes sus ideas. Si la idea de la mera resultó incorrecta, bueno. Una esencia fundamental de nuestra inteligencia es nuestra capacidad para aprender de nuestros errores. Todo mundo comete errores. Mucha gente, por miedo al error o por cualquier otra cosa, cualquier otro veneno mental, acaba entregándole su voluntad a otros. Si hay un mensaje importante de este programa es: nunca hagan eso. Nunca dejen de ser dueños de ustedes mismos. Gracias por este video. Ya lo vi, es un video en inglés relacionado con este tipo de cuestiones. Lo voy a poner en Twitter ahora mismo para volver a tuitear tal y como lo había prometido. Y hacemos un corte. Regresamos en un momento más.
Usted escucha El Explicador. Un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Según entiendo, no todas las supernovas se convierten en pozos negros. ¿Cuál es la masa mínima que debe tener una estrella para sufrir una muerte violenta? Que es, al sufrir una muerte violenta se vuelve un pozo negro. ¿Cuál es el proceso que provoca que la materia de dicha estrella se condense tanto que provoque un peso lo bastante grande como para deformar el espacio al grado de formar un pozo negro? Acuérdense que existen dos tipos de supernovas. Si hay dos mecanismos diferentes que hacen que una estrella estalle y se deshaga de una manera violentísima. Con violentísima quiero decir que esa estrella puede ser tan brillante como varios centenares de millones de soles juntos. Y en algunos casos muy raros, una estrella que explota puede ser más brillante que 1,000,000,000 de soles. A eso me refiero con violentísimo. Estamos hablando de violencia astronómica. Cualquier cosa que esté colocada a varias docenas de millones de kilómetros de distancia de esa estrella, sí le lleva pifas. El destello de rayos X y de rayos gamma podría cauterizar a un planeta a muchos años luz de distancia del punto de la explosión de una supernova. Bueno, hay dos. Cada año luz, acuérdese, es un año viajando a la velocidad de la luz, o 9,5 millones de millones de kilómetros. Ahora sí. Las supernovas tipo 1 son estrellas viejas que explotan. Todavía no entendemos bien el mecanismo. Parece que dos corazones de estrellas muertas, dos enanas blancas, chocan, y si son lo suficientemente grandes, eso desata una explosión que desbarata a todo el paquete. Las supernovas tipo 2 sí las entendemos mejor. Son estrellas jóvenes muy grandes, con una masa muy superior a la del Sol. En el corazón de estas estrellas la presión es mucho más grande que en el centro de nuestra estrella. Y hay una fórmula muy simple que relaciona la velocidad con la que se suceden las reacciones termonucleares en el centro de la estrella, las reacciones de fusión nuclear, las reacciones en las que átomos chicos se juntan para formar átomos grandes y liberan mucha energía, con la presión que hay en el centro de la estrella. Si ustedes duplican la presión que hay en el centro de una estrella, porque la estrella es más gorda, tiene más masa, el ritmo con el que se suceden las reacciones nucleares aumenta 8 veces. Es por eso que una estrella más masiva que el Sol emite mucha, mucha más luz. Hay estrellas estables que emiten una luz que equivale a 40.000 veces la luz del Sol. Imagínense eso. Y son estrellas grandes que se pueden ver en diciembre. Por ejemplo, la estrella Rigel, que es la estrella brillante, grande, que se encuentra más al sur de la constelación de Orión. La constelación de Orión tiene 2 estrellas de primera magnitud. Es una de las pocas constelaciones que tienen 2 estrellas muy brillantes. Está Betelgeuse hacia el norte, que es de color anaranjado, y Rigel hacia el sur, que es de color blanco. Rigel es una estrella que emite como 40.000 veces más luz que nuestro Sol, de manera estable. En el centro de estas estrellotas, el ritmo de las reacciones nucleares es muy elevado, y cada vez que el corazón de la estrella se llena con ceniza, por ejemplo, empieza quemando hidrógeno y se empieza a formar helio. Cuando ya hay un 12% de esta ceniza, de este helio, de este nuevo elemento químico, las reacciones termonucleares empiezan a dejar de funcionar. El helio empieza a estorbar la posibilidad de que los átomos de hidrógeno se sigan fundiendo. El corazón de la estrella deja de emitir luz, la estrella se comprime por su propia gravedad, una gravedad que antes era contrarrestada por la presión producida por la luz al salir del corazón de la estrella, se llama presión de radiación, y por la temperatura enorme en el corazón de la estrella, se enfría un poco el núcleo, deja de emitir tanta luz, la estrella empieza a caer sobre sí misma y presiona al núcleo. Al presionarlo, se alcanzan las condiciones necesarias para fundir helio. El helio se comienza a fundir, genera de nuevo energía, y la estrella entonces otra vez vuelve a brillar bien. El helio se funde para formar carbono, nitrógeno, oxígeno, y así, en ciclos de este tipo, la estrella empieza a generar átomos cada vez más y más pesados en su núcleo, hasta que se forme el hierro. Cuando se forman átomos de hierro, se viene una verdadera catástrofe. Cuando hay suficiente hierro en el corazón de la estrella, un 12% aproximadamente, de nuevo las reacciones termonucleares son estorbadas por el hierro, el centro de la estrella se enfría y se comienza a contraer. Eso hace que aumente la presión y la temperatura en el centro. Y eso hace que los átomos de hierro empiecen a chocar para generar átomos más grandes. Solo que ese proceso, en lugar de generar energía, la chupa. En el momento en el que la estrella necesita energía para contrarrestar el enfriamiento del núcleo, en ese momento se inicia una serie de reacciones que enfrían aún más al núcleo. El núcleo se contrae violentamente y el resto de la estrella cae encima. Si la estrella tiene una masa no muy grande, aparentemente como poquito menos de 8 veces la masa del Sol, el colapso del núcleo se detiene cuando toda la materia del núcleo se convierte en puros neutrones. Se forma una bola que pesa más que todo el sistema solar, pero que tiene el tamaño de la Ciudad de México. Cada cucharadita de ese material pesa más que el Popocatépetl. Un 1 centímetro cúbico de una estrella de neutrones pesa 1,000,000,000 toneladas. Y es el material más duro y resistente que puede existir en el universo. Si la estrella no es muy grande, si tiene menos de 8 masas solares, entre 8 y 10 masas solares, el límite parece estar entre 8 y 10 masas solares. Si pesa menos la estrella, si tiene menos masa, en el centro se forma una estrella de neutrones, y el resto de la materia de la estrella, a la hora de caer encima, rebota contra ese núcleo duro. Al comprimirse y rebotar contra ese núcleo, el material de la estrella, las capas exteriores de la estrella, que todavía son ricas en hidrógeno, en helio y en otros materiales, entran en fusión de golpe. Toda la estrella se desbarata, se produce una explosión violentísima. Si la estrella es más grande, el núcleo de la estrella también es más grande, y al comprimirse genera un campo gravitatorio tan denso que no se alcanza a formar una estrella de neutrones. Se forma directamente un pozo negro. El límite parece estar entre 8 y 10 masas solares. ¿Cómo sabemos que un pozo negro no es en realidad un agujero de gusano? No lo sabemos. Podemos intuirlo por medio de matemáticas. La teoría general de la relatividad describe el funcionamiento de la gravedad. Es más, no es muy correcto esto que acabo de decir. Es más bien secundario. La teoría general de la relatividad describe cómo funcionan el espacio y el tiempo. Y lo que dice es que si se concentra suficiente materia o energía en un volumen muy pequeño, el espacio y el tiempo se deforman de tal manera que cualquier objeto que caiga en el interior de esta cosa ya no vuelve a salir. Adentro de un pozo negro la distancia es infinita. De lejos un pozo negro se podría ver como una bolita negra, si tuvieran ustedes un fondo brillante, de un cierto diámetro. Pero si ustedes pudieran, de alguna manera mágica, meterse al pozo negro y medir su diámetro, no les alcanzaría ninguna regla del mundo, porque el diámetro interno de un pozo negro es infinito. Hacemos un corte y continuamos con la parte final del programa.
El explicador continúa después del corte. Usted escucha El explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El explicador, El explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Uno de los problemas más graves para describir al universo es que necesitamos, sobre todo aquí, que no nos metemos con matemáticas. Bueno, sí, platicamos de matemáticas, pero no le estoy escupiendo fórmula tras otra en este programa. Uno de los problemas más graves para describir lo que los científicos creen o saben sobre el universo es que tengo que utilizar necesariamente metáforas, y las metáforas siempre fallan. Cuando les digo que la superficie del universo es como la superficie de un globo que se está expandiendo, tienen que considerar que esta metáfora falla si me preguntan qué hay en el centro del globo. Lo único que existe es la superficie. Está curvada con respecto a qué, con respecto a sí misma. No existe ni el centro del globo ni el espacio exterior al globo. Solo existe la superficie, la pura superficie bidimensional del globo. Si es que yo quiero transportar con más detalle el símil aquel que les hice del globo hace algunos programas a la vida real. Si no existe un exterior para el universo. El universo es por definición todo lo que existe. Ver el otro lado del universo desde la perspectiva de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica es un absurdo. Desde la perspectiva de algunas teorías cuya validez no ha sido demostrada, como la teoría de las supercuerdas, no es un absurdo. Podrían existir otras realidades. Solo que, si existen esas otras realidades, y yo pudiera transportarme a alguna de ellas, este universo dejaría de existir, no podría yo verlo. No habría forma de ver el universo desde afuera. El problema es que el asunto de la existencia de algo o de alguien se complica mucho con todo este relajo. Yo digo que algo existe cuando puedo constatar su existencia, cuando puedo yo detectar a ese algo, cuando puedo yo tocarlo o verlo o medirlo de alguna manera. Si yo me saliera del universo, dentro de esa definición dejaría de existir por completo. Sería yo indistinguible de un sueño. Las cosas en los sueños no existen, son imaginarias. Se puede decir que existen porque las estoy imaginando y deben existir en forma de algún patrón eléctrico que mi cerebro interpreta como la cosa que estoy imaginando. Pero a lo mejor me voy a poner un poco borgiano, pero, y con todo respeto desde luego a don Jorge Luis, pero ¿y las cosas que nunca he imaginado qué? Esas de veras no existen, para nada. Las cosas que nunca he imaginado ni yo ni nadie, esas no existen. Bueno, si yo me saliera del universo para ir a otro universo, si existen los otros universos y hubiera forma de brincar, si yo me saliera del universo para ir a otro universo, me volvería tan inexistente como los sueños que nunca he tenido. El universo entero, este universo, sería tan inexistente como eso, para un ser que viviera en otro universo. Solamente podría vislumbrar indirectamente su existencia con matemáticas. Esas matemáticas que todo mundo odia, fíjense el alcance que tienen. Es como abrir una ventana para dejar de ver la realidad con minúsculas y ver la realidad con mayúsculas. Pónganse a pensar en eso. Los agujeros de gusano, finalmente, se desprenden de la teoría general de la relatividad en ciertas circunstancias. La teoría general de la relatividad describe las características del espacio y del tiempo, dice cómo se deforman el espacio y el tiempo en ambientes donde hay una concentración grande de energía o materia. Si la concentración es suficientemente grande, la tela del espacio se rompe. se podría formar una especie de remolino, y la parte baja del remolino podría en principio tocar algún otro rincón de este universo o de otro más, y cualquier cosa que se cae por ese remolino iría a parar a otro universo, sin dejar de vivir en el espacio. Estaría viajando por el espacio deformado de uno de estos remolinos, e iría a parar quién sabe a dónde. Las primeras personas en proponer la existencia de los agujeros de gusano fueron Einstein y Albert Einstein y Nathan Rosen, un estudiante suyo, a la hora de juguetear con la relatividad. De entonces para acá, lo único que hemos podido hacer es seguir jugueteando con las fórmulas de la relatividad para ver si la especulación de Einstein tiene alguna base o no. Lo que se ha encontrado es que parece ser que si llegaran a existir los agujeros de gusano, y ya le he dicho por qué se llaman así, si se imagina que el espacio es como la superficie de una manzana, estas deformaciones podrían producir agujeros que podrían pasar de un lado al otro de la manzana, como los agujeros que haría un gusanito que se la está comiendo. Por eso se llaman agujeros de gusano. Bueno, si llegan a existir estos agujeros de gusano, en esto va la investigación, lo más probable es que sean muy inestables. Al chupar cualquier cosa, al caer un solo electrón en el interior de uno de esos agujeros de gusano, se volverían tan inestables que se romperían. Es decir, que parece ser que en principio no hay forma de hacer pasar siquiera un electrón de aquí a otro universo, de acuerdo con esas investigaciones. Claro está, si la teoría de las supercuerdas es correcta, habría otros mecanismos que le permitirían a uno viajar a otros universos. De hecho, uno vería cómo desaparecen cosas de nuestro universo en el gran acelerador de partículas. Hace uno chocar dos partículas de frente con gran energía y salen volando un montón de cachitos, centenares de partículas nuevas. Pero si de pronto en una colisión de más alta energía entre dos partículas, yo veo que salen muchas menos partículas de las que yo calculé, una de dos, o mis fórmulas están mal, y ya las he verificado mucho como para que estén mal, o las partículas sí aparecieron, pero brincaron a otro universo. Eso es algo que sí se podría llegar a observar en el gran acelerador de partículas de Suiza. Gracias por sus cartas. Más preguntas con respecto al rayo energético violeta directamente desde el reino de Los Ángeles y todo eso. Los Ángeles no existen. No existen los duendes. No existen las hadas, no existen los ángeles, no existe el ratón Pérez. No crean en seres sobrenaturales a menos que tengan evidencia de su existencia. Mucha gente me dice, no, pues, abra usted su espíritu, abra usted su mente. Ya tenemos el tiempo encima, los voy a dejar con este mensaje. ¿Saben qué? Ustedes no le abren su casa a cualquier persona. Tienen cuidado de invitar a su casa solamente a gente que sabe que es razonablemente decente, ¿no? Su mente es algo más íntimo que su propia casa. Ustedes pueden llegar a perder su casa, pero no pierden su mente, a menos que se mueran. Si hay algo íntimo, es mi yo interno. No abran la mente, ciérrenla y sean muy cuidadosos para ver qué dejan entrar. Tener mente abierta, en el sentido científico, significa: estoy dispuesto a escuchar, pero voy a criticar todo lo que escuche, voy a analizar todo lo que escuche, y me voy a sentir con la libertad de rechazar cualquier cosa que no me guste, aunque la apruebe el Dios, el presidente, el papa o quien sea. No me importa quién me diga que esta idea es correcta, si a mí no me parece, la rechazo. Que pase un bonito fin de semana. Le deseamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gane.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.